Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Yo no siempre he sido así. No daban duro por mí. Ni siquiera intentaba volver a sonreír. Siempre me quería.
David, Dani, Rafa y Javi, los G. Los hombres G tienen nuevo disco. La esquina de Rowland, que así se titula, es un trabajo con el que se han puesto frente a esos chavales de 17 años que descubrían la música en Rowland, el bar de su barrio, en aquella casi esquina del Parque de las Avenidas. Por entonces no existía ni la M30. Bueno, han pasado 40 años y me pregunto si los sueños de aquellos chavales se han cumplido, si su vida en la música ha sido tal y como la esperaban. Si han superado las expectativas. Bueno, buscando respuestas, hemos quedado Paloma Serrano y yo con los hombres G en su barrio de toda la vida. Allí, con un café en la sobremesa, hemos charlado de todo un poco. Con los botones y con los cables, Edu López. Una conversación que arrancó mientras Dani buscaba una taza.
Ahí me he dejado el café.
La esquina de Rowland, el disco número 13 de los hombres G, sale a la venta ya, el 8 de octubre. 14 canciones que David ha compuesto durante el confinamiento. Ha sido grabado en casa. ¿Alguna vez habías trabajado tanto en casa?
No, nunca. Bueno, en composición siempre trabajo en casa, ¿no? Pero es la primera vez que grabamos un disco en casa y en mi casa, además. O sea, ha sido un placer. La verdad que ahora mismo, de verdad, creo que no vamos a grabar otro disco de otra manera, porque la manera de trabajar en casa, sin horario, sin presión de presupuesto, sin ningún tipo de tensiones de ningún tipo, o sea, es la manera de hacer un disco.
¿Ah, sí? Yo, no sé, visto desde fuera, yo pensaba que hacía falta ruido, influencias, contaminación para hacer un disco. Resulta que no.
No, lo que hace falta son ideas bonitas y ilusión para cocinar las canciones. Pero lo que te decía, al trabajar en casa, por ejemplo, podíamos decir, bueno, oye, he pensado, voy a cambiar esta parte, no sé qué. Llegaban los chicos al día siguiente, pum, retomábamos la canción, la hacíamos otra vez, la cambiamos, el rectificar, el poder limar y depurar las letras al máximo, intentar siempre conseguir el objetivo, que es que la canción suene lo más bonita posible, ¿no? Eso en una grabación convencional no puedes hacerlo. Lo normal es ir a un local de ensayo, ensayar las canciones, irte al estudio y grabarlo. Y ahí en el estudio cuesta dinero, hay que aprovechar el tiempo. En fin, si quieres hacer un cambio, dices, bueno, pues ya lo haré para el próximo disco, ¿sabes? Pero de esta manera hemos podido cocinar las canciones, hacer el plato como nosotros queríamos, probar, a ver qué tal estaba, echarle un poquito más de sal o de azúcar, ¿no? Y conseguir hacer las canciones como las teníamos en la cabeza y como queríamos. Lo hemos producido nosotros, tanto artísticamente como económicamente también, porque lo hemos hecho todo en plan casero. Y ha sido, y es, yo creo, que el disco con mayor personalidad de hombres G de mucho tiempo, ¿no?
Qué bueno. Dani, ¿quién es el más puñetero? Cuando decía David, no, íbamos puliendo, íbamos añadiendo, íbamos arreglando. Bueno, ¿quién es el más tiquismiquis?
A lo mejor soy yo.
¿Sí?
No, sí. No.
Espera. ¿Es él?
Sí, un poco todos, pero él se fija en...
¿Por qué?
En ciertas cosas.
¿Eh? No, a mí me gusta, yo soy un poco pesado en las grabaciones, me gusta que salga perfecto.
¿Solo en las grabaciones?
A lo mejor en otras cosas también. Pero sí me gusta, y lo que estaba contando David, yo creo que el estar en el 2020 nos permite grabar de esta forma, ¿no? Grabar en casa, porque antes no se podía grabar así. Afortunadamente las nuevas programas que hay para poder hacer un disco en casa te lo permiten, ¿no? El hacer el disco que hemos hecho nosotros. Luego también, por supuesto, la pandemia, ¿no? Estábamos encerrados. No podíamos ir a un estudio cualquiera a grabar, ¿no?
Entonces... Y la pandemia, ese mal rollo, ese vértigo, ese miedo a lo desconocido que teníamos todos, ¿no influye negativamente a la hora de componer, de grabar? ¿No os corta un poco el rollo?
Bueno, no lo sé. A la hora de componer, yo creo que
no.
Que no, no, no,
porque te aísla, no. Te obliga y aprovechas ese aislamiento.
No, simplemente dijimos, bueno, al principio todos pensábamos que iba a ser una cuestión de... Primero se confinó 15 días, ya. Luego un mes y luego otro y otro. Entonces al principio siempre pensábamos que era algo que se iba a solucionar en breve, ¿no?
Y seguía, porque, seguía. Sí.
Claro, pero entonces tuvimos que cancelar todos los compromisos que teníamos, las giras, teníamos una gira en América enorme. Teníamos una gira que daba hasta miedo, porque nos íbamos a Estados Unidos 2 meses y medio a hacer 28 conciertos. Y estábamos, incluso yo decía, bueno, a ver si somos capaces, ¿no? Porque es una paliza tremenda, ¿no? De repente se fue todo al carajo y se aplazó todo y dijimos, tenemos, bueno, ¿qué hacemos? Entonces yo digo, me voy a poner a hacer canciones, ¿no? Para cuando nos dejen salir, tener algo que ofrecer, ¿no? Y entonces me puse a componer y entré en un bucle de composición de loco, o sea, desde muy temprano hasta muy tarde en la noche. Estaba todo el día escribiendo y claro, cuando te metes y entras en ese, digamos, cuando te metes en el agua y empiezas a bucear y a buscar cosas, ya no puedes parar, ¿no? Entonces hacía muchas canciones, les iba mandando a los chicos, oye, pues está muy bonita, por esto, tal, vamos a hacer un disco.
Qué bueno.
Sí, o sea, todo fue un poco improvisado, sí, no teníamos que hacerlo, habíamos hecho Resurrección hacía muy poco. Claro. En fin, pero por aprovechar el tiempo y tener algo que hacer.
La verdad es que a mí, por ejemplo, en mi caso, a mí no me apetecía nada volver a grabar otro disco, meternos otra vez después de estar... Pues estuvimos con Resurrección casi 4 años para grabarlo. Y me daba pereza ahora otra vez meternos a... Pero bueno, David nos iba mandando canciones en verano y la verdad que, oye, está muy bien. Y si no tenemos nada que hacer y empezamos a investigar un poco cómo podíamos grabarlo, pues trabajando en casa con programas y dijimos, oye, adelante... Nos metimos en finales de septiembre, octubre, estuvimos 2 meses, octubre y noviembre, en su casa ahí grabando y la verdad que el resultado es un disco inesperado porque no pensábamos grabarlo.
Qué bueno. Paloma Serrano.
Sí, Javier, nos decía antes David que este disco, La esquina de Roland, era un disco con mayor personalidad de los G. ¿De qué van a ir las canciones? ¿De qué van las canciones de La esquina de Roland? Sí, del nuevo.
Ay, perdón. Pues hombre, yo creo que hay un poco varias temáticas, ¿sabes? Hay canciones, yo creo que un poco como la línea de los Hombres G de siempre, ¿sabes? Que es lo que ha marcado nuestro estilo también, nuestra personalidad, ¿no? Ese tipo de manera de componer de David, de hacer canciones más sarcásticas, otras más serias, otras más de amor, otras más incluso... ¿sabes? No sé, no me atrevo a decirlo porque, bueno, es una canción un poco, no sé cómo lo vamos a hacer, me refiero, ¿sabes? Reivindicativa, ¿sabes? No sé, bueno, el fin.
Hay una canción que es No sé cómo lo vamos a hacer, se llama la canción.
No habla de nada en concreto, ¿sabes? No habla de nada político ni nada, pero sí está hablando del malestar en general que sentimos un poco todos con la sociedad que estamos viviendo, ¿sabes? Pero luego tienes canciones de amor preciosas. Tienes canción incluso, ¿sabes?, un poco más sarcástica, o sea, yo creo que, por eso lo que decía David antes, es un disco muy Hombres G, ¿sabes? Mostramos esa cara de Jekyll y Hyde que siempre hemos dicho que tenemos, ¿no?
Con un puntito canalla.
Sí, más mayorcitos, más lo que tú quieras, más tranquilos, ¿no?
Y más canalla.
Sin ser tan extremistas, pero bueno.
Rafa, La esquina de Roland era vuestro bar de juventud, de las primeras cañas o la segunda.
Nuestro bar, música suena.
¿La nostalgia siempre funciona con ese puntito de melancolía?
Siempre funciona. Cuando tienes nostalgia es porque has tenido unas vivencias y un pasado que añoras. No porque el presente sea peor, ¿eh?, sino porque aquel pasado, sobre todo en esas edades de juventud te marcan toda la puñetera vida.
Lo pasamos cojonuda.
Claro, cada uno en su vida, ¿no? Y nosotros sí. En esa época, fíjate lo de que descubrimos, nos descubrimos a nosotros mismos, que hemos, desde ese descubrimiento descubrimos lo que vamos a ser en el futuro y por eso estamos aquí hoy. Ya en el Roland fue cuando se marcó los primeros pasos del grupo de Hombres G, ¿no? Y entonces, claro, cómo nos va a marcar aquello, ¿no? O sea, el Roland para nosotros fue la cuna, fue como The Cavern para los Beatles, yo qué sé, ¿no? Fue nuestro nido, el nido de los Hombres G. Y además sigue estando ahí tal cual.
Sí.
Sigue estando tal cual y eso nos ayuda muchísimo. porque es como si ese espíritu nuestro que nos hizo hacer la banda, esta banda que lleva 40 años, ese espíritu se mantiene intacto, ¿no? Que es el Roland, es como un símbolo, ¿no? De...
¿Sigue teniendo los vinilos?
Sigue todo, sigue todo. Y maneras, Nano y el dueño y todo.
De todas maneras, yo me gustaría contestarte a eso porque, fíjate, siempre hemos pensado que lo mejor está por llegar, ¿no? Que digamos que el pasado está muy bien, ¿no? Las Copas de Europa que ganaste y tal, pero hay que ganar la Liga cada año siempre y hay que siempre mirar hacia adelante, ¿no? Pero en esta situación tan especial que hemos vivido, o sea, el tema del confinamiento y la pandemia, me pareció interesante refrescar lo que era el origen del grupo y el
que no se nos olvide
y los primeros años y que recordáramos todos lo felices que éramos sin saberlo y entonces sí, por ejemplo, en la esquina de Roland recurrí un poco a eso, un poco a la nostalgia y tal, porque por primera vez en mi vida pensé que el pasado era mejor que el presente que estamos viviendo, ¿no? Y el presente que estamos viviendo, que ojalá lo convirtamos en pasado pronto, ¿no? Ojalá dentro de unos años podamos hablar y decir, joder, que vaya marrón que nos comimos, ¿no? En 2020, menos mal que ya pasó, ¿no? Ojalá, ¿no? Pero sí vi importante decir, bueno, a ver, ¿quiénes éramos nosotros, ¿no? Cuando íbamos a Roland, cuando éramos unos chavales, ¿qué teníamos en la cabeza? ¿Cómo veíamos la vida, ¿no? E intentar escribir canciones con esa misma actitud, con esa misma ilusión, ¿no? Por eso el disco está lleno de canciones muy sencillas, con unas letras muy, muy sencillas, pero muy bonitas al mismo tiempo, muy de nosotros, muy de nuestra gente, ¿no? Porque quería, digamos, resaltar ese origen tan bonito que tuvieron los hombres.
Qué bueno.
Oye, habláis de tiempos felices, como por ejemplo, no sé, en la época del Sufre Mamón. No sé quién me puede hablar de esa canción. He leído que es no es un himno, pero sí que de alguna manera os marca, ¿no? De alguna manera es como el pasado o el referente o el origen
pasado,
de todo,
el presente,
¿no?
El origen de Sufre Mamón es eterna, es increíble la canción tan cachonda, tan intrascendente, ¿no? Y sin embargo, pues es pasado, presente y futuro. O sea, nosotros sabemos que vamos a tocar Sufre Mamón toda nuestra puñetera vida y somos conscientes de que fue la canción que lo encendió todo y que nos dio prácticamente la vida, ¿no? Encendimos esa hoguera y luego ahí hemos estado echando palos muy buenos, ¿no? Otras canciones muy bonitas y no solo es Sufre Mamón, ¿no? Voy a pasármelo bien, te quiero, temblando, un par de palabras. Pero
paso.
Marta tiene un macapasos que le anima el corazón. No tiene que darle cuerda, es automático.
Pero la hoguera hay que la tiene que encender una, ¿no? Y ella esta canción nos dio absolutamente todo. En los 80 cuando íbamos a los primeros viajes a América era increíble porque llegábamos a países que no habíamos estado nunca y llegábamos con nuestra canción, con Sufre Mamón, y arrasábamos por todas partes. Teníamos una bomba nuclear con nosotros, o sea, íbamos a un país donde no nos conocía nadie y en dos semanas éramos número uno en todas partes, es una locura.
40 años celebráis el año que viene, el primer éxito, por lo menos que muchos recuerdan, año 83, Venecia. La canción surge para reírse de los éxitos italianos que arrasaban todos los veranos. Javi, toda la vida tocando la batería, macho, y eres casi más conocido por pegar las voces de Venecia, tío. ¿Quién te lo iba a decir a ti?
¡Soy estrancho! ¡Di verdad! ¡Es un fila de tralla en Venecia! ¡Venecia! ¡A ver vosotros!
¡Igualito!
Lo tengo preparado. Lo tengo en las maletas.
Pues sí, desde luego.
Qué pena, ¿no?
Eso lo pienso a veces. Digo.
¿Lo sigues haciendo en los directos?
Claro, por supuesto, es inevitable. Es un chiste, es un gag, es una broma, ¿sabes? Nadie pretende hacer ahí de Pavarotti, ni mucho menos.
Sí, pero muchas veces las anécdotas o las postdatas son más importantes que toda la novela, tío.
Sí,
pero...
es un momento de refresco, ¿sabes? Gracioso, que surgió como una pura anécdota de chavales medio pedo ahí, de cachondeo.
Medio, ¿no?
Medio, bastante pedo. Metidos todos en un coche ahí, haciendo el ganso cuando teníamos 18 años, y hasta ahora, fíjate. ¿Quién no lo iba a decir que hasta ahora hemos estado haciendo esa memeza?
Clásico donde los haya.
Pero oye, orgulloso de ello y feliz.
Yo en el último concierto que os vi, hay dos momentos culminantes. Ese y el karaoke que sale por detrás del marcapasos. Sí. ¿Es verdad o no?
Por ejemplo. Sí,
la gente se sabe casi todas, pero esos momentos es como... ¿No sabes por qué pasa eso? Porque nosotros conseguimos que nuestro concierto sea lo más importante, sea el público en ese sentido, ¿no? La gente es partícipe de esa fiesta. Entonces, ahí cuando demuestran que el concierto es del público es cuando los dejas cantando solos. Son sus canciones, son populares, son de ellos. Y la gente en nuestro concierto es lo más importante.
Sí.
Y en esos momentos es cuando lo demuestran, cuando se cantan solo Marta o cualquier otra. Si la hiciéramos en otra canción, cantarían igual.
Seguro.
Sí.
Dani, habláis del público y van tres generaciones a vuestros directos. Uh-huh. O sea, va la gente que tiene nuestra edad, que uh-huh. no vamos a descubrir ahora, uh-huh. Van los hijos y van las nietas, uh-huh. los nietos, porque además sois un grupo que han descubierto además pues muchos chavales de ahora, ¿no? Y eso le da también un puntito también de cierta responsabilidad, ¿o no?
¿Responsabilidad? No, ¿en qué sentido?
Responsabilidad porque son 40 años ahí en la brecha, porque hay pocos grupos en España que puedan decir eso, bueno, se nos ocurren Los Secretos, por ejemplo. O sea, hay muy poca gente que pueda decir...
Yo creo que es algo...
Seguir llenando
es
como...
algo mágico, algo... Para nosotros es un orgullo, ¿no? Que venga chavales, ¿no? Gente joven. Y yo creo que es, en parte, lo que estábamos hablando antes, ¿no? De tener canciones como Sufre Mamón, ¿no? Que es una canción que sorprende... Sorprendí hace 35 años y sorprende ahora, ¿no? Hay muchísimos chavales de 13, 14 años que se hacen TikTok cantando Sufre Mamón, ¿no? Es como un himno que pueden pasar los años y hace el mismo efecto, ¿no? En la gente de, pues eso, adolescentes, ¿no? Y entonces para nosotros es un privilegio poder seguir haciendo disfrutar a gente de cualquier edad, ¿no?
Eso es lo que tiene que pasar, ¿eh? Es lo que le tiene que pasar a un artista bueno, a un artista que perdura, ¿no? Tú vas a ver a Paul McCartney y no ves un estadio lleno de tíos de 75 años, o sea, ves de muchas generaciones, la gente, las canciones bonitas se mantienen en el tiempo, perduran y tal, y van llegando a nuevas generaciones. Nosotros no imaginamos para nada en los 80 que esto nos iba a pasar a nosotros. Pero aquí estamos, después de 40 años, y nos ha pasado, y lo estamos viendo, ¿no? Ya nietos no, pero hijos de nuestros fans, locos con nuestra música, los vemos todos los días, a diario. Qué chavales, bueno. De la edad de mi hijo, ¿no? De 20 años.
Edu López con Los Botones, Paloma Serrano y Elmenda, nos hemos tomado un café con David, Dani, Rafa y Javi, Los G. Tú les llamaste Los G.
Sí.
Hizo muchas gracias. Tienen un nuevo disco, La Esquina de Rowland, el Rowland, el bar del barrio de toda la vida en el Parque de las Avenidas. Hemos hablado de su nuevo trabajo, de la historia de Los G, de las primeras visitas increíbles a América. Han pasado 40 años, tienen un montón de proyectos porque dicen... Es un milagro, pero que se siguen divirtiendo como el primer día. El documental, David, ¿de qué va y cómo va?
Es una película.
La peli.
Es una película musical que se llama Voy a pasármelo bien, una historia...
¿Así arrancáis los conciertos todavía?
Sí.
¿De momento?
Sí,
¿no?
Que es la mejor.
¿Por qué no?
Es que no hay mejor canción que esa para abrir un concierto. Pero sí, es una historia de unos preadolescentes, chavales de 13 años, que en los 80, unidos por el fanatismo con Hombres G, un chico y una chica, se enamoran y tal, y luego se encuentran 30 años más tarde, digamos en la época actual, ahora en los 2000, entonces tenemos adultos y niños en flashback y toda la historia está trenzada con nuestras canciones, ilustrada con unas coreografías maravillosas, con 40 tíos bailando por la calle y contada de una manera musical.
Entonces, dirige David Serrano.
David Serrano,
que de hacer coreografías simpáticas sabe.
Sí.
No, y tiene una, ha hecho un casting, tiene, o sea, nosotros hemos, yo me he quedado impresionado y alucinado con el nivel y talento, sobre todo de los chavales. Los chavales dicen, tienen 13 años, pero muchos tienen unas carreras ya de musicales y actorazos, bailarines brutales. Hay una juventud en España que luego muchos pues son, que son fans nuestros también, ¿no? Pero yo, lo que más me llena de la peli, que es qué futuro, nivel, o sea, qué chavales con 13, 14 años, cómo bailan, cómo cantan, qué arte
en
tienen.
España, en Madrid, ¿no? De gente joven preparada, pero increíble, ¿no? Que cantan, que bailan. Mm. En los musicales, en la Gran Vía ahora mismo, yo creo que Madrid es de las ciudades más importantes del mundo, ¿no? De musicales, ¿no? Y hay, por ejemplo, pues Billy Elliot, hay elencos para tres funciones, ¿no? Porque no pueden trabajar mucho, ¿no? Y los ves a los chavales de 11, 12 años que son increíbles.
Con un nivelón.
Nivelón, ¿no? En España estamos aportando.
No, la película va a molar, va a molar.
Está
mucho.
Muy bien.
¿Para cuándo? Es una peli familiar.
Para estrenar en junio del año que viene, más o menos, queremos antes del verano. Pero vamos a estrenar en cines en España, en México, en Estados Unidos. Y está planteada a lo grande y con buen presupuesto y con mucha ilusión. Y va a molar un huevo.
Oye, no, por no dar un salto y volver al comienzo de la entrevista, ¿cómo recordáis el primer día que subís al escenario después del confinamiento? O sea, la primera actuación, ¿se te pega un poco el estómago? Porque yo he hecho teletrabajo y el día que he vuelto a la radio, oye, como que he respirado dos veces, he dicho, ojo, estaba en mi zona de confort, claro, en mi casa, no tan a gusto y tal. Sí. Yo pienso en vosotros, encima de un escenario, con esa cantidad de gente, ese público. El momento de las baquetas de Javi, de arrancar.
Muy emocionante.
Ese momento, con lo que veníamos, de dónde veníamos.
Cuando volvíamos. Fue en junio. Un
poco. ¿No? Es como cuando vuelves al gimnasio después de un año y medio sin ir.
No, no, tampoco he llegado. Pero es muy emocionante.
Muy emocionante, pero. Emocionante.
Volver a encontrarte a la gente.
Un poquito de vértigo. Te daba un poco de vértigo. Y luego también porque lo que ibas a encontrar era algo que no habías visto nunca. Claro. Gente sentada, con mascarillas, raro, con mucha seguridad y tal. Entonces era como enfrentarte a algo totalmente nuevo y distinto, que seguimos prefiriendo lo antiguo, ¿no? Estamos deseando que esto se acabe para que la gente vuelva a pelotonarse los conciertos y a quitarse las mascarillas, pero bueno, que tenemos asumido como que no hay más remedio que hacerlo así y lo hacemos así, ¿no?
Un poco de emociones enfrentadas porque, claro, veías gente, menos gente de lo habitual por las condiciones y tal. La gente encima sentada sin moverse y con mascarilla, pero por otra parte con más ganas que nunca. Que eso era insuperable. O sea, nosotros decíamos, sobre todo los primeros conciertos, que la gente estaba sentada con mascarilla, no podían levantarse a la barra, un concierto sin tomarte una cerveza, sin levantarte tal, es difícil. Pero eso le sumaba mérito al público. Decía, esta gente aún con esas condiciones viene aquí 2 horas, bueno, un concierto 2 horas, tienes que estar 3 horas ahí, sin poder beberte una cerveza con una botellita de agua, aquí con la mascarilla sentado. Eso tiene un mérito, o sea, ole por el público.
Sí, ¿sabes? Es verdad. Los hombres que presentan La Esquina de Rowland, su bar de toda la vida, el nuevo disco. Os pido, como balance de estos 40 años, a cada uno, una anécdota, una historia, un momento, ya sea de fans, uno, ya, pero os jorobáis, un momento a cada uno. Javi, uno.
Un momento, una anécdota de toda mi carrera profesional. No sé. Estaba pensando cuando me acosté con Pamela Anderson, pero no...
Pero no te acuerdas.
Tampoco fue para tanto. Estaba borracho para ir, no me acuerdo. No sé qué anécdota, no sé qué contarte.
Te despertaste porque roncaba Pamela. ¿No?
Sí, roncaba, muy mona, pero roncaba. Que no, sabes. No sé, quizá te podría decir por decirte algo.
Sí.
Nuestra primera llegada a América, a Perú, que llegamos, el primer país donde fuimos fue a Perú, y no sabíamos muy bien ni a qué íbamos, ni qué pasaba allí. Y nos encontramos con una manifestación que arrasaron todas las pistas del aeropuerto, del avión.
¿Por vosotros?
Por nosotros, nos lo bajaron, nosotros miramos por la ventanilla del avión diciendo, ¿pero quién viene en el avión? ¿Vendrá el Papa o yo qué sé? ¿Qué
es esto?
La gente viniendo por toda la carretera esa.
¿Año?
Año 87, ¿no? 17. Y nos metieron en 2 coches blindados, a Rafa de mi en uno, a Dani, a Vice, Dani en otro, nos metieron por la pista, nos sacaron, bueno...
¿Y tú, pero qué pasa?
¿Qué es esto? Y a la tía que llevábamos a América, ¿sabes? Ni pasaporte, ni inmigración, ni nada.
Qué bueno. ¿Rafa?
Yo me acabo de caer con el momento que me cambió a mí la vida.
¿Qué fue?
Te voy a contar. yo creo que fue el primer año, bueno, el primero o el segundo como mucho, que yo estaba, vivía con mis padres y papá, tengo mi grupo, no sé qué, bueno, ya sabes, el niño, ¿no? Pues, fíjate que mi padre tenía un ejemplo, mi hermano Felipe.
Ponte a estudiar, anda.
Mi hermano Felipe fue bajista de Tequila, pero aún así mi casa, eso de ser músico de esa época era chungo, ¿no? Entonces mi padre era muy receloso en cuanto a mi vida y eso, yo vivía con ellos. Pero un día llegué yo al barrio de Bolo, al piso de mis padres con la maleta por la calle, entonces me encontré a mi padre en un bar con sus coleguitas tomando cañas. Y acababa de salir el Super Pop, y en la portada del Super... El Vale. Lo tengo en casa, yo creo que era el Vale. En la portada del Vale ponía Noche Loca de Hombres G con Sabrina.
Sabrina Salerno.
Lo tengo en casa, guardado. Lo tengo en casa. Entonces me encontré a mi padre con sus amigos, y mi padre fue... Ese día le cambió la cara, porque como que delante de sus amigos estaba orgulloso de que su hijo...
Con Sabrina.
Te lo juro por Dios. Y además, esa revista tengo guardada... Y eso fue una de esas movidas del Vale. Era mentira, me acuerdo que un día nosotros estuvimos,
sí, claro.
Estuvimos en Aplauso y Sabrina estuvo al día siguiente. Sin embargo, la portada fue... Entonces, claro, me encontré a mi padre y los amigos de mi padre, pasa para acá, cuéntanoslo y tal. Entonces yo entré, me tomé una caña con ellos y les conté lo que ellos querían oír. De Noche Loca, que fue inexistente. Pero ya a partir de ese, te lo juro, fue así. A partir de ese día ya mi padre dijo, mi hijo es músico, tiene un grupo.
Son hombre, esas mentiras que
ya salió en la tele. Desde que...
¿Dani?
Pues, a ver, yo, por ejemplo, recordar una reciente que es... Hace 2 años que nos dieron la medalla de oro de las Bellas Artes.
¿No? ¿Fuisteis con corbata?
Sí, claro. Fuimos los 4 con corbata. Y la verdad que fue un momento muy bonito, ¿no? Muy emocionante, como de recordar, o sea, de reconocer, ¿no? Que hemos hecho un trabajo, que hemos ido por el mundo, pues cantando canciones en español y llevando España por
orgullosos.
Orgullosos, ¿no? Yo creo que fue un momento muy, muy, muy especial. Además lo pasamos genial ahí con los Reyes. O sea que sí, es un momento muy bonito.
Bueno. Tu momento.
Yo, a ver, a mí me es casi imposible resaltar un momento. Toda nuestra vida ha sido, la verdad, que una especie de montaña rusa maravillosa en la que nos lo hemos pasado genial, ¿no? En la época del histerismo bestial, del fanatismo, ¿no?, de las niñas, pues era absolutamente surrealista nuestra vida constante, nuestra vida normal y nuestra vida artística, ¿no? Pero fíjate, en los años 2000, ahora, estos últimos años, hemos vivido situaciones maravillosas, hemos cumplido sueños que ni siquiera habíamos tenido, ¿no? Y yo nunca olvidaré el día que tocamos en Hollywood Bowl, con todas las entradas vendidas, ¿no? Creo que fíjate que hemos tocado en sitios enormes, en estadios, de todo, hemos hecho de todo tipo. En México, en 2018, para 85.000 personas, momentos que es de ponerte los pelos de punta, ¿no? Pero en Hollywood Bowl, que he sido toda mi vida fan de Frank Sinatra, de los Beatles, de los Doors, de todos esos grandes de la música, ¿no? Y tocaban en el Hollywood Bowl, ¿no? Y estabas en el camerino y estabas sentado en una butaca, así en el camerino, y había una foto de Frank Sinatra sentado en esta misma butaca donde estaba yo, ¿no? Porque además allí son muy de conservarlo todo como era, ¿no? Y tal, ¿no? Y estuve en el escenario del Hollywood Bowl cantando todo el concierto pensando, tío, estás en el Hollywood Bowl, tío, esto es la hostia, ¿sabes? O sea, y eso no me había pasado nunca. Me impresionó mucho el recinto, verlo lleno, ver la concha esa famosa, tantos discos escuchados en directo en el Hollywood Bowl. Fue como un sueño cumplido para mí, un sueño que jamás en mi vida pensaba que se iba a cumplir, ¿no?
Oye, y ahora sí que ya como lazo, como cierre final, ¿no se os ha subido nunca a la cabeza o hubo un momento que sí y luego dijiste, cuidado que me estoy pasando?
No mucho. Hombre, alguna vez, a lo mejor hemos estado alguna vez un poco más tontos o yo qué sé, pero...
Ahora con 57 años.
¿No? Ahora el momento
sí.
Chungo.
Ahora yo creo que sí.
Pero...
Es lo peor que nunca.
Pero ha subido ahora.
Ten en cuenta que somos gente muy, muy sencilla, muy normal.
De hecho, estamos hablando en el barrio, ¿eh?
Yo además tenía siempre a mi padre bajándome un poco los humitos y recordándome que...
El parque las avenidas.
Que había que tener los pies en el suelo y tratar a todo el mundo con cariño y con amabilidad, y es lo que hemos hecho toda la vida, yo creo que...
Tampoco me extrañaría que eso subiera. ¿Tú sabes de qué estás hablando?
Sí, el de Sabrina. Me acuerdo de uno de Sabrina.
Cuidado, que somos excelentísimos señores. Sí. Hemos pasado una noche loca con Sabrina Salerno.
Y con Pamela Anderson.
Para resumir.
Sí.
En el Hollywood Bowl lo pasamos.
La esquina de Rowland, el nuevo trabajo de los hombres G. La verdad es que a los fans, sinceramente, y lo digo en primera persona, se me sale el corazón.
Porque solo pensar en tenerte, se me sale el corazón.
Gracias, chicos.
Muchísimas gracias.
Un placer ver, tío.
Quiero cantar solo mirando hacia tu cara que me sonríe a mí y verte tan feliz.